Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Quiero hacer una invitación, si Dios permite y nos da vida y salud, hacia el Medio Oriente. Estaremos viajando el próximo año y miraremos lo que es Egipto, las pirámides de Giza, todo lo que está alrededor de la parte de Cairo. Viajaremos a Luxor y después de ahí viajaremos por un crucero por el río Nilo, mirando las ruinas y toda la antigüedad que tiene que ver con los faraones y las dinastías. Después de ello tomaremos los desiertos a través de lo que los israelitas pudiesen ver, y lo muestra la escritura, tanto en el libro de Números como en el libro de Éxodo, y miraremos y llegaremos hasta el monte Sinaí. Después subiremos el monte Sinaí, si Dios permite, lo escalaremos y miraremos el amanecer. Tomaremos la ruta real, por lo que se conoce como Jordania. Miraremos varios de los desiertos, de los amonitas, de los amorreos, de los madianitas, de los edomitas, y llegaremos a lo que se conoce como una de las maravillas del mundo, Petra. Tomaremos y miraremos algunas de las ciudades del Decápolis, y luego entraremos por el río Jordán a lo que es Israel, y en Israel miraremos muchas de las partes que se mencionan en la Biblia. Durante este viaje, si Dios nos permite, podremos aprender juntos la arqueología, la cultura, y también aprenderemos mucho de lo que dice la palabra de Dios y daremos vida a ello mismo en los lugares donde se menciona. Esto será de gran bendición para mí y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios su suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue
vamos
para
mí. Vamos a abrir la Biblia, vamos a ir al libro de Daniel. Hemos estado desarrollando esta clase, esta serie de conferencias, esta serie de temas a través del libro de Daniel. Y precisamente el tema tiene que ver con la idea general de estar forjados en fuego. Y hemos visto ya estos cuatro personajes que fueron escogidos de entre miles, cuatro personas de entre miles, y vimos que Dios primero bajar con cada uno de ellos, los eligió entre los miles, después Dios bajir, les dio un regalo, algo especial para que ellos pudieran hacer. Luego Barak los elige para poderlos pulir, para poderlos desarrollar. Y finalmente, pues, Midhar, que tiene que ver con la idea general de pues, pulirlos para que lleguen a brillar ellos y cada uno de estos cuatro personajes. Vimos también que sus nombres eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y vimos que todos eran hijos de la tribu de Judá, por cuanto Babilonia llevó cautivos a la tribu de Judá. Vimos que ellos viajaron hacia el imperio de Babilonia. Babilonia, lo cual se conoce el día de hoy como Bagdad, como Irak, el lugar donde en un momento estaban los más hermosos jardines colgantes que vino a ser una maravilla del mundo antiguo. Vimos también que ellos se abstuvieron de los alimentos que bajo la convicción que ellos tenían era impropio tomarlos y comerlos, ya que iba en contra de la ley de Dios. El conocimiento que ellos habían obtenido de la ley de Dios, vimos que ellos lo habían desarrollado, que se lo habían memorizado. Por lo tanto, no solamente tenían conocimiento, sino que también tenían inteligencia. Y no solamente tenían inteligencia, sino que lo habían llevado a cabo y lo habían llevado en práctica, y a eso se le llama sabiduría. Vimos también que Dios de esta manera los hace brillar y los coloca en una parte muy especial del reino. A causa de eso dice la escritura que a pesar de los días que estuvieron comiendo legumbres y alimentos que sí permitía la ley, dice que con todo este asunto la sabiduría y la inteligencia de ellos no se fue de ellos, y que el rey los consultó y halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Ahora, después de haberlos colocado en un lugar especial, en una potencia especial, en una posición especial, ahora miraremos ahí en Daniel capítulo 3 lo que le suele suceder a todos los cristianos y a los que son escogidos por Dios. Y lo que suele sucederle a todos es que una vez que Dios te coloca en una posición especial, siempre va a haber pruebas, siempre va a haber retos, siempre va a haber dificultades, y es parte de lo que Dios utilizará para pulirte de una manera muy especial. Estaremos ahí en Daniel, en el capítulo 3, en el versículo 1 en adelante, donde vamos a mirar la última prueba, la última forjación, la última formación de parte de Dios para con estos hombres, específicamente para estos tres hombres, ya no para Daniel, y miraremos cómo es que Dios va a tocar el corazón de ellos. Claro, en el caso de Daniel, data en el pozo de los leones, pero en cuanto a Sadrach, Mesec y Abednego, En cuanto a ellos, sucede en una gran tribulación que les aconteció. Dice ahí Daniel capítulo 3, en el verso 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Durá, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. ¿Para qué? Para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos y naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Ok, sin pantalla. Sí, ok. ¿Tú lo vas a ver? ¿Pero ya lo ven ellos?
No, se lo ven allá, pero creo que acá no lo
puedo. Ok, ¿se lo pueden ver allá, pero ya no lo pueden ver?
Ellos se lo pueden ver.
Está el tema 4.
Okay. A ver, muévele uno.
Ok, ahora se cambia.
Resiliencia. Okay. Resiliencia, ok. Entonces, yo estoy en silencio, pero ellos están bien. Muy bien. Sí, voy a tratar, muy bien, voy a tratar de... poder moverme, oh sí, nada más para saber en qué. Okay. Pues ahorita están en resiliencia, ¿verdad? ¿Sí? Levante la mano, ¿quién sabe qué es la palabra resiliencia? ¿Quién sabe? ¿Quién no sabe? Levante la mano. ¡Wow! ¿Cómo? Muy importante. ¿Saben ustedes quién era Alejandro el Calderero? Dicen, hermano, no sé ni de qué estás hablando. ¿Sí? Bueno, Alejandro se menciona en el Nuevo Testamento. Si tú viajas a España y aterrizas en Madrid, en Barajas, en el aeropuerto, y viajas y tomas un auto y te viajas 45 minutos, llegas a un lugar muy hermoso que está sobre una columna y que tiene un muro espectacular. Se llama Toledo. Y en Toledo, en las calles de Toledo vas caminando y ahí es donde fabrican y hacen todas las espadas de las películas que a ti te gustan como a mí. Posiblemente la película de El Señor de los Anillos o I Will Translate for You de Lord of the Rings. O posiblemente Game of Thrones. Todas estas series de películas que utilizan espada y escudos las hacen la mayoría todas en Toledo y Hollywood se las manda a pedir a ellos para que las hagan. Pero ¿cómo se hace una espada? ¿Y por qué tiene que ver con la palabra resiliencia? Tiene que ver porque se utiliza un gran caldo, un lugar muy caliente, calientísimo, donde normalmente se toma el metal y el metal se quema como lo que hablábamos del té. Y cuando sale el metal, se coloca sobre una pieza de acero y luego con un martillo, el calderero, porque es el caldo, el calderero, Es el que golpea constantemente la pieza de fierro y empieza a darle forma y a sacarle filo para que venga a ser una espada. Resiliencia, pues, es el hecho de que la hechura del metal no se va a deshacer, no se deshace en lo más caliente que esté, sino más bien que en vez de deshacerse, toma su forma, pero solamente puede tomar su forma a través de los golpes que le da Alejandro el Calderero, del cual sabemos el apóstol Pablo, pues lo juzgó y juzgó mal en la carta de Timoteo. Eso es Calderero, aquellos que forman. Tú y yo tenemos que preguntarnos, hay gente que tiene resiliencia y hay gente que no tiene resiliencia. ¿Por qué? Porque en el momento que la gente está siendo forjada en fuego, que es introducida al fuego, luego se empiezan a deshacer. O sea, no tienen resiliencia, no aguantan, como decimos nosotros en México, carrilla, no aguantan carro, ¿me entiendes? Luego se deshacen, empiezan a trabajar en un trabajo y no pueden aguantar. ¿Quién trabaja en construcción aquí? ¿Qué? ¿Quién ha sido albañil aquí? Que una vez yo me fui de ayudante de un albañil, de un maestro, le dice. Y se me ocurrió ayudarle en un día de invierno. Y después del primer día me dio fiebre en la noche. Yo no puedo entender cómo lo pueden hacer ellos. Y al otro día me habla, me dice, vente otra vez. Y yo lo hice no porque tuviera necesidad de trabajar, sino para comprender a mis hermanos cómo es que ellos trabajan en estas compañías. Y ahí voy otra vez. Y me dice, vete a traer la paca aquella de la...
Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Ladrillos. Y cuando la traigas y te acerques aquí al andamio, lo vas a agarrar con las pinzas y quiero que me lo avientes al segundo piso. Y traer esa paca con eso que llamamos nosotros diablillo o carrillo es difícil porque tienes que ir llevándolo y está llevando muchas libras de peso y no está pavimentado, es en la tierra. Después llegas todo cansado, agarras unas pinzas, unas tenazas gigantes, agarras unos 12 ladrillos, los amarras y dices, listo hermano, va, ahí va, sigue, listo, y se lo avientas. Bueno, la primera vez se lo aventé bien duro y casi lo vuela. Pero luego vi la paca y dije, ¿qué? ¿Otro? Ahí va otra vez. Y empecé a sentir un fuerte calor en mis brazos. Y dice la hermana, apúrate, que ya se nos acabaron. Y dije, espérate. ¿Me entiendes? Acabé con fiebre. Al otro día era invierno, al otro día iba ya en el carro, iba cansado, decía mi esposa, yo no sé cómo los hermanos pueden hacer esto. Sé que les pagan bien. Sé que con la unión les pagan más de 40 la hora en Chicago. Dije, pero ¿cómo la desquitan? Y entonces iba en el carro y empezó a nevar. Dije, gloria al Señor, está nevando. Y me habló el hermano, le contesto, hermano, dice, hermano, ¿qué crees? Digo, no sé, hermano, dime tú. Bro. Y me dice, ¿sabes qué? Que vamos a cancelar el trabajo porque está nevando. Dije, ay, sí. ¿Me entiendes? O sea, resiliencia es la habilidad de no perder tu esencia con el propósito de que Dios te vaya formando a la imagen que Él quiere que vengas tú, ¿qué? Hacer. Y se coloca constantemente en el fuego, se saca y se golpea. Tu vida Vas a entrar en pruebas, sacas, te golpea. Dios nos está formando constantemente, nos está formando. Y estos cuatro hombres, específicamente los tres hombres, iban a ser forjados en fuego. ¿Cómo? La prueba más grande. Se hace una estatua, aproximadamente 90 pies. ¿Cuánto? 27 metros, dice 3, capítulo 3, versículo 2. Y luego todos se postran, y postrarse, hermanos, es algo muy interesante porque postrarse tiene un sentimiento de humillación y sobre todo de adoración. En el Medio Oriente, hermanos, postrarse indica, es más, la palabra hebrea misma, hermanos, indica poner la frente en el suelo. Si tú no pones la frente en el suelo, no estás postrando. De ahí viene la palabra adoración en hebreo. Por lo tanto, primero que tenía que hacer era doblar sus rodillas, después poner sus manos hacia enfrente y después bajar la cabeza hasta el momento en que tocase el suelo. Y entonces de esa manera estaban adorando la imagen de oro que había puesto Nabucodonosor. Pero esto rompía el segundo mandamiento, que era, no tendrás dioses, ¿qué? No te harás imagen de lo que están haciendo, ¿qué? En la tierra. Y esto era un gran problema para ellos. Y ellos, entonces ahí se podía ver la resiliencia que tenían. Era la prueba más grande que ellos tenían. Ahora, recuerden que el pregonero les había dicho, ya lo había anunciado, oí todos, al sonido de la trompeta, cuando se oigan los instrumentos musicales, porque esto es importante para la historia, que en las religiones antiguas, tanto la egipcia, como después las religiones semitas y las religiones medos persas y las religiones griegas, los instrumentos musicales siempre eran utilizados para los dioses paganos. Nunca se tocaban instrumentos para los humanos. Era siempre utilizado para quienes, para los dioses. Así que cuando tocaba instrumento tenía que ver con la fiesta del dios, no con la fiesta de los seres humanos. Y entonces cuando oían eso, dice, cuando oigan eso todos se postran. Y si alguien no se postra, dice, el castigo de eso es, van a ser colocados y echados dentro de un horno, ¿qué? De fuego. Sin embargo, dice la escritura, que al escucharlo, dice, ellos no se doblaron. Este es un gran ejemplo de fidelidad. O sea, de todos ustedes jóvenes, muchos de ustedes, tristemente lo digo, van a doblar sus rodillas. Es una realidad. Muchos son los llamados, pocos ¿qué? Es una realidad. No todos van a mantenerse en pie. Algunos doblan sus rodillas por $1 o $2 más. Le dice el patrón, sabes que te voy a pagar más, pero tienes que doblar tus rodillas, tienes que celebrar esto conmigo y hacer esto y todo esto que son fiestas paganas. ¿Sí o no? Y tú, sí, pues si es $1, pues sí, las doblo. Algunos de ustedes lo van a doblar por unos ojos bonitos. No los digo los tuyos, sino la muchacha que va a doblar. O sea, vas a ver una muchacha y la muchacha te va a seducir. Va a decir, cántame. Y te va a llevar de la mano a donde tú no quieres. Y te va a llevar a sus dioses. Y tú has sido educado en el conocimiento y la inteligencia de la ley de Dios y has practicado, pero uno practica todo hasta que conoce a una muchacha con ojos bonitos. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Amén?
No.
¿Y qué pasa? Puede pasarle a cualquiera de nosotros, hermano. A cualquiera de aquellos que no entienden que siempre los dioses ajenos estaban conectados a la belleza humana. ¿Y qué pasaba con estos jóvenes? Puede ser que tú te enamores de una muchacha y que la muchacha no sea hija de Dios. Fíjate qué bonito en la actividad que hicieron ahorita. A ver, se van a juntar 3 meses para la próxima actividad, ¿verdad? Y se van a casar entre ustedes. Pero ¿qué sucede? El hermano, el cantante, el cantor, ve a las muchachas y dice, ah, quiero al otro grupo, este grupo no me interesa. Pero sabes que si tú ves en porcentaje en la Biblia, te vas a dar cuenta que la mayoría de los grandes hombres de Dios cayeron por una mujer. ¿O no es cierto, hermanos? ¿Por qué un problema tienen los hombres? Las mujeres. ¿Y un problema tienen las mujeres? La vanidad. No, los hombres. La vanidad. Según la Biblia. Si no, pregúntale a Adán. Fue su mujer. Si no, pregúntale a Abraham. Fue Sara la que los sacó. Ándale. yo quiero tener hijos, así que aquí está mi sierva, pues. Y Abraham, pues ahí va. ¿No, fue o no fue? ¿Fue la mujer? A ver, aunque estés muy fuerte, aunque estés muy así como, como Dwayne Johnson, The Rock, ¿me entiendes? ¿Qué le pasó a Sansón? Una mujer. ¿Qué? A David, míralo, este se sabe todas las historias. A Salomón, que fue el hombre más sabio después de Jesús, que caminó sobre la faz de la tierra. Fíjate que fueron las mujeres las que lo sonsacaban. Y una persona, un cristiano, puede mostrar su resiliencia especialmente con el sexo opuesto. Porque te va a decir la mujer, no, si me caso contigo, pero tú sabes que yo soy de la religión popular. Y si quieres casarte conmigo, nos tenemos que casar en la parroquia. Y si quieres casarte conmigo, vas a tener que celebrar la misa conmigo. Y si quieres casarte conmigo, le vas a tener que besar los pies al sacerdote. Y si no, no te casas conmigo. Y tú, ok, pues si yo me postro, yo doblo mis rodillas, yo, si me caso, yo hago eso. Y tú, ahí vas. No tú, o sea, pero... Aún las muchachas, doncellas, escuchen. Puede ser que tú te quieras casar con un joven y digas, hermanos, que aquí no hay jóvenes guapos. Yo veo muchos, mira. Aquí no hay alguien que me llene el ojo, hermano. No hay alguien que me haga vibrar, que me emocione, hermano. ¿Entiendes? Por favor. Y dices, ¿cómo le hago, hermano? Y luego ves un muchacho allá afuera, ¿verdad? Y dices, wow, qué bonitos ojos tienes. Debajo de esas bocejas. Y empiezas a darte cuenta de esa conexión. Y que, pero el novio no es cristiano. Y luego te das cuenta que el novio practica una religión que va en contra, que tiene otros dioses, que celebra tal vez a la Guadalupe, o que celebra tal vez a algunos santos que son ídolos. Y te das cuenta que va en contra de lo que tú aprendiste de pequeño. ¿Y qué pasa? Por cualquier ojos, por cualquier pestañas, la gente dobla sus rodillas. La resiliencia se muestra verdaderamente cuando uno es capaz de que, aunque esté dentro del fuego, pueda caminar sin que lo mueva el tentador. Estos tres hombres muestran una gran fidelidad, porque se dan cuenta que todos se han postrado, pero ellos permanecen, ¿qué? Nadie te puede hacer que te arrodilles. Nadie puede mover tu alma. Nadie puede mover tu mente y tu corazón. Nadie puede mover tu convicción. Nadie. Solamente tú, por tu misma persona, puedes llevar a cabo eso. Y entonces, cuando estos hombres fueron prosperados, luego salieron los envidiosos, como van a salir los envidiosos en tu vida. ¿Sí? Es triste, pero vas a ver mucha gente envidiosa en tu vida. A veces las que son tus mejores, ¿qué? Son los más envidiosos a veces, según son tus amigos, ¿verdad? A veces pones ahí una foto en Instagram o en Snapchat, ¿verdad? Y a veces no le quiere poner que le gusta. Te aborrezco, te odio. Pero la única manera de estar viendo lo que estás haciendo, le voy a poner like. Pero te quiero matar. Te va a ir bien a ti y la gente te va a aborrecer. Es triste, hermano, lo digo en el amor de Cristo. Es triste que aún en la misma iglesia se vea mucha envidia. El apóstol Pablo dice, en cuanto a esto, dice, hay muchos que predican, dice, por vanagloria. Es triste, hermanos, que en la iglesia pase eso. No debería pasar, pero lo hay. Y entonces, ¿qué pasa cuando empiezan a prosperar ellos? Dicen que vinieron entonces algunos varones, caldeos, vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Versículo 8 dice, vieron que no se arrodillaron y vinieron y le dijeron al rey. Y le dijeron, rey, para siempre vive tú, oh rey, y has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego que ardiendo. ¡Ay! Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de ¿qué? De Babilonia. Fíjate qué interesante. La envidia, porque no es lo mismo tener celos y tener envidia. Yo lo explico esto en una clase. Una cosa es tener celos y otra cosa es tener envidia. Celos uno tiene cuando es dueño, se cree ser dueño de algo y alguien más se está acercando a esa persona. Esos son celos. Pero envidia, uno ni siquiera es dueño de eso, o no tiene lo que esa persona tiene y está lleno de envidia. Dice la Escritura que de dónde vienen pues las guerras. No es de vuestros propios miembros, en los cuales batallan en vuestras propias almas. Dice la Escritura, ¿por qué? Pedís y no tenéis. Porque pedís, ¿qué? Mal. Codiciáis y ardéis, ¿de qué? De envidia. A veces las doncellas ahí tienen mucha envidia. Ven a otra doncella y dice, ay, mira qué bonito se le ve el vestido. Ay, a mí no se me ve igual. A veces el hermano, el otro hermano, hace mejor trabajo haciendo un proyecto y la gente se llena de envidia. Estos hombres vieron lo que había hecho Dios con ellos. Y cuando Dios te haga brillar, cuando Dios te haga mimjar y te eleve y te seas próspero y Dios te ayude y te bendiga y te lleve, va a haber gente que va a tener envidia y te van a querer dañar. Pero sepas esto, que cuando la gente te trata de dañar, lo único que están haciendo es están añadiendo a tu vida formación. Importación, aunque sean utilizados para causarte un poco de dolor, porque sin dolor, hermanos, no hay nada de qué, de gloria. Si tú visitas Irak, es muy difícil visitar Irak, especialmente el día de hoy. Por muchos años es muy complicado a causa de lo que ocurre en Irak, pero se encuentran todavía ruinas de hornos de fuego que existían y que datan al tiempo del profeta Daniel. Y no solamente allá, hay libros como en Londres que hablan de la historia de estos hornos de fuego, como aquel hombre que dice así: este es el lugar del horno donde los hombres que blasfeman a los dioses caldeos mueren por el fuego. Primer página 325 habla de un libro que fue publicado en Michigan. Y otro habla de su hermano diciendo: Salmaquina, mi hermano rebelde, quien peleó guerras conmigo, lo han puesto en el horno de fuego y destruyeron así su vida. Que ayer, página 176, Londres, Universidad de qué? De Oxford. O sea, la realidad es que el horno existió. Una de las cosas que a mí me encanta, a mí me apasiona mucho, me gusta mucho las palabras, la etimología de las palabras, me gusta mucho la información de primera mano. Me encanta tanto que a mí no me satisface leer solamente un libro. Tengo que verlo a veces para entenderlo mucho mejor. Tengo que estar en el propio lugar para respirar el...
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Para ver el clima, para tratarme de absorber de todo lo que se sintió en aquel momento cuando la Biblia está declarando esta parte. Y cuando yo trato de pensar en estos hombres, hermanos, en estos jóvenes que estaban siendo forjados por fuegos, dice la Escritura que eso fue lo que les ocurrió. O sea, a causa de la envidia de ellos, dice la Escritura que fueron tomados y que fueron llevados hacia el horno de qué? De fuego. Esta es la prueba más grande que cualquiera puede tener. O sea, yo trato de imaginarme, trato de visualizar cómo fue que fue aquel día. Yo, dice la Escritura que cuando los llevaban amarrados, porque alguien aquí tiene una chimenea, un fireplace, solamente yo. Cuando tú echas mucha madera a la chimenea, prende tanto el fuego que te tienes que alejar, porque te quema literalmente. Hemos caminado por las islas de Hawái y en Hawái hay un volcán que se llama Mauna Kea, que está en erupción. El año pasado hay mucha lava.
Pero si tú te acercas, no estamos cerca de la lava como de aquí está el hermano, porque a nosotros nos gusta, somos extremos en el aspecto de caminar. Entonces iba saliendo la lava y yo me iba acercando y sentía un calor que me estaba quemando como si mi piel estuviese cerca de un comal. Dice la escritura que cuando llevaban a estos hombres, se estaban quemando los que lo llevaban. Pero los hombres que llevaban no se quemaban. Resiliencia. Lo que los llevó ahí fue la convicción, la humildad y la resiliencia. Y dice la escritura que cuando sucedió esto, dice ahí en el capítulo 3, en el versículo 19, entonces Nabucodonosor, lleno de ira, dice, y se desnudó, dice, el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de qué. Si lo normal quema el cuerpo, lo calcina, ¿qué sería todo? Tú viste las imágenes que pasaron en México, en Pachuca, en Hidalgo, cuando la gente estaba robando el petróleo, los huicholeros de México. Hacían hoyos en los tubos, en los túneles, ¿va? Donde pasa toda la gasolina, y de pronto una chispa encendió y fueron calcinadas decenas de personas. Una mujer que el que tomó la foto se le dará un premio al parecer, porque la mujer está tratando de alcanzar a su hijo joven que está siendo calcinado y tiene levantada la cabeza. Y así quedó su expresión. Si tú viajas a Italia, a 3 horas de Roma, en la parte sur, lo que se llama el día de hoy como Napoli, o Nápoles o Naples, y llegas a la ciudad de Pompeya, que fue destruida totalmente por un volcán, hemos visto nosotros las expresiones de la gente, está quemada. ¿Cómo murieron? Unos con bebés gritando, gritando, o sea, quemados, otros tratando de alcanzar algo, otros agarrándose la cara. Es algo increíble, son imágenes que no se van de la mente. Pues era tan caliente el horno, que dice la escritura, y mandó hombres muy vigorosos que tenían el sujeto que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, dice, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, dice, sus casas, sus turbantes, sus vestidos, dice, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado. Fíjate, o sea, ellos no estaban adentro y aún afuera fueron totalmente, ¿qué? Calcinados, quemados, afuera. No estaban adentro, afuera, porque no tenían resiliencia. Mira, es una paradoja de la vida. Todos somos quemados. Nada más que unos somos quemados para ser forjados y otros son quemados por la eternidad. Todos vamos a pasar por fuego. Solamente que unos somos pasados por fuego para que Dios nos vaya golpeando y formando, y otros para sufrir toda la eternidad. ¿Existe el infierno? Totalmente. ¿Es bíblico? Totalmente. ¿Lo vamos a vivir muchos? Totalmente. Es una realidad. Así que, le estoy hablando a jóvenes que son muy inteligentes. ¿No sería más lógico ser quemados por un poco de tiempo aquí para ser formados a la imagen y la gloria de Dios, que ser quemados donde el gusano no muere y el fuego no se apaga? ¿No haría más sentido? ¿No hace más sentido 50 años de servicio a Dios que una eternidad en sufrimiento? ¿No es más lógico que Dios me golpee ahora a no estar en la presencia de Dios por toda la eternidad? Fíjate que estos hombres que lo llevan cargando murieron, y cuando aventaron a estos hombres, dice la palabra de Dios, dice, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego, dice, ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor, dice, se espantó. Oh, ya no se movió, hermanos, perdón. Perdón, pensé que estaban moviendo. Se congeló allá y aquí también. ¿Se ve ahí, hermano? No se ve. Yo lo estaba moviendo tanto que no podía verlo. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Dice que el rey se espantó y cuando los vio, dice, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Dice, y les dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de ¿quiénes? De los dioses.
O sea, muchos de nosotros nos vamos a doblar por un dólar, por unos ojos o por unos cuantos musculitos. Pero muchos no se van a doblar. ¿Es difícil la vida de ser joven como cristiano? Totalmente. Te comprendo en parte, no en todo. Me has de decir, es que hermano, si mis papás comprendieran el tipo de horno de fuego que existe en la escuela, la presión que sentimos nosotros cuando vamos a la escuela y entramos en la escuela, la manera en que estamos siendo quemados por todo lo que la escuela ofrece, por lo que ofrecen los amigos, por lo que ofrece la corriente del mundo y por lo que ofrece el tentador y el enemigo. Es que hermano, you don't understand where I'm coming from. ¿Ya se ve? ¿No?
Porque se le da una parte.
Okay.
Para usted sí.
Para mí sí, ok. Si tú supieres, dice, nos podrías comprender. Déjame decirte algo, joven. No importa cuánta edad tengas, ¿cuántos años más añadas a tu vida? ¿Qué edad llega a ser? Todos nosotros, aún los adultos de atrás, tenemos las mismas presiones que ustedes. ¿Ok? Te voy a dar la mala noticia. La presión, la tentación y el horno de fuego no se terminan con la juventud. Cada año que pasa me voy dando cuenta que no importa la edad que tenga, siempre tendré tentaciones, siempre el pecado estará acechando y siempre tratará de quemarme el horno de qué? Del fuego. Pero entonces es donde se va a demostrar resiliencia. Quiero decirte, joven, no dobles tus rodillas, ni por dinero, ni por una persona, ni por un favor social, ni por un favor paternal o familiar. No dobles tus rodillas. Lo más fácil es ser como todos los demás. Lo más sencillo es doblar las rodillas para que nadie nos eche de cabeza. Pero no dobles tus rodillas. Mantente de pie. Mantente en alto. ¿Es complicado ser cristiano? Sí. ¿Es complicado ser joven? Totalmente. Pero no se va a acabar. Vas a ser tentado mientras pasan los días, las semanas, los meses y los años a doblar tus rodillas. Y déjame decirte, hay infinidad de jóvenes, aún dentro de la iglesia, que todos los días siguen doblando sus rodillas. Pero no les hablo a todos ustedes. Solamente quiero hablarle a aquellos que fueron escogidos de entre mí. A esos cuatro. Y solamente quiero hablarlo a aquellos que tienen la convicción de que Dios existe y que Dios es eterno y que algún día tendremos que dar cuenta por todo lo que hayamos hecho en la tierra. Quiero hablar de aquellos que han sido lo suficientemente humildes para darse cuenta que nadie puede con Dios y que Dios es muy grande para nosotros. Quiero hablar de aquellos que tienen la resiliencia y la capacidad total en su alma, en su espíritu, en su corazón, en su mente y en su carácter para no doblar su rodilla. Te voy a decir, muchos son influenciados por la gente. Alguien dobla las rodillas y los demás la doblan con ellos. Pero yo sé que tú eres diferente. No necesitamos miles de jóvenes en estos estados para llenar esta sociedad del evangelio. Solamente necesitamos 3 o 4 jóvenes que tengan resiliencia y que estén dispuestos a no doblar, ¿qué? Sus rodillas. Después de eso, Dios te va a probar y es posible que te pongan un horno de fuego que arda 7 veces más que en el que estás ahora o en el que algún día has estado. Pero fíjate cómo dice el profeta Isaías, y con este versículo voy a terminar. Isaías capítulo 43, en el verso 2. 43, verso 2. Dice así. Leeremos desde el verso 1. Y me gusta mucho la palabra que utiliza, formador. indicando a alguien que está forjando, dice ahí. Ahora, 43:1, Isaías. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá que en ti. La pregunta es, ¿por qué? Versículo 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo qué, y yo te amé. Joven, doncella, amigo que nos visitas esta tarde, la resiliencia solamente se puede formar a través de un calor muy profundo. La resiliencia es algo que se muestra solamente a través de un horno de fuego. No puede ser formada cuando está uno en incomodidad. No puede ser formada cuando está uno en un día común. Es formada cuando uno está pasando por pruebas que van mucho más allá de lo que nuestra mente pueda comprender. No le hablo a todos, solamente a los 4 o 3 que estén dispuestos a tener la capacidad y la resiliencia de preservar su alma hasta el fin, porque no somos de los que regresamos o retrocedemos, dice la Escritura, sino de los que por medio de la fe preservamos nuestra alma hasta el día que el Señor vuelva, ¿qué? Amén. Así que te quiero hablar muy sencillamente. Si estás a punto de doblar tus rodillas ante la estatua, do not kneel, do not bend. No te rompas ante la sociedad. Si estás a punto de adorar a la imagen, te quiero invitar a que permanezcas de pie. Si estás a punto de cometer el error más grande de tu vida, te pido, no se te olvide que Dios está contigo enfrente de la estatua, antes de la estatua, cuando estabas en Israel en el camino hacia Irak, y estará contigo aún después del horno. Dice que se sorprendió tanto Nabucodonosor, dice, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿No aventaron a 3? Yo veo un cuarto, dice, y tiene forma, dice, de los dioses. En hebreo no es Elohim, es Alahim, que es diferente. Porque los medos persas, los de Babilonia, eran politeístas, así que creían en muchos dioses. Dice, yo veo la imagen como si fuese uno de nuestros dioses. Y dice el Señor, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. O sea, cuando Dios te bendiga, porque lo vemos en el segundo tema, Dios te va a bendecir mucho. Yo ya casi veo algunos, si Cristo no ha venido, ya veo algunos de ustedes en los rascacielos de Manhattan, ahí de la Gran Manzana. Ya los veo hasta allá arriba. Yo voy a pasar igual. ¿Te acuerdas que te dije?
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Te prediqué, ¿verdad? Y ahora ni me invitas a subir, pero está bien. Dios te va a bendecir, los va a colocar en posiciones tal vez gubernamentales o tal vez en compañías y les va a dar mucho. Y dice la palabra de Dios, cuando pases por las aguas, cuando seas bendecido, dice, yo voy a estar contigo. Hermanos, todos hemos sido muy bendecidos. Y Dios ha estado con nosotros. Y dice, y si por los ríos no te anegan. O sea, a veces uno se mete a los ríos y los ríos tienden a qué? A moverte. Porque traen corriente. ¿Me entiendes? Yo me he metido a muchos ríos, como allá en Yellowstone, en Montana, y por Wyoming. Te metes al río y te lleva, ¿verdad? Es mucha corriente. Así es el mundo. Entras al pasillo, al hall de la escuela, y los amigos te empiezan a mover. Y dice, no, cuando sientas la corriente del mundo, yo también voy a estar, ¿qué? Contigo. Cuando tus amigos te empiecen a presionar, aún tu novio, le habla a las doncellas, porque algunas a veces le creen a todos los hombres, el muchacho empieza a hablarles bonito y te voy a bajar la estrella y tú, sí me la vas a bajar. Cuando empiecen a meter presión y les digan, haz esto por mí y haz aquello por mí y tú me has prometido que me amas, pues cúmpleme tu amor. Cuando sientas la corriente, dice Dios, yo estaré contigo, do not kneel. Mantente firme. Es más, dice la escritura, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama que arderá. O sea, te vas a pasear por las aguas. Cuando tu novio te empieza a meter mucha presión, si no te dejo, te va a decir tu novio, dile, paséate. Pues déjame. ¿Por qué? Porque tu vida no depende de un novio, ni del amor irracional e ilusional que te promete un hombre. Tu vida depende totalmente de qué. Y luego tú dices, ay hermano, es que tuve 10 años y nadie, y finalmente este se fijó en mí. He hablado con tantos jóvenes. Te lo aseguro, Dios tiene a alguien guardado y reservado para ti. Tal vez no es lo que tú esperas. ¿Sí me entiendes? No, pues ese es el que tiene para mí. Pero Dios tiene a alguien para ti. Y créelo, esa persona va a llenar todas las expectativas que tenías. Pero primero sigue el reino de los cielos, su justicia, y todo lo demás va a ser ¿qué? Y no solamente ustedes, también ustedes, muchachos. Porque andan bien desesperados. ¿Saben la gente de Guatemala? La gente de Guatemala se quiere casar a los 20 años, 18, 17, 19, se quiere casar a los 20, tranquilo. ¿Qué prisa llevan? Y son bien fructíferos. ¿A poco no? He conocido hermanos de Guatemala que tienen 25, tienen 5 niños. Y se casaron a los 24. Dije, ¿cómo está eso? Es increíble. Tienen hijos. Tranquilo. Pero jóvenes, de un año. Es que hermano, esta muchacha me gusta, pero entiende lo que dice Dios. Comprende. Tienes que buscar a alguien dentro del pueblo de Dios que te bendiga. Si no, te va a llevar a adorar a otros dioses. De un año. Mantente, paséate, dice la palabra de Dios, dice, si los ríos, dice, estuvieran sobre ti, dice, no te van a mover. Solo no le estoy hablando a todos, porque yo sé que algunos de ustedes se van a ir fácilmente. Le hablo a aquellos que tienen la resiliencia total para mantenerse en el camino de Dios, y cuando pases por el fuego, imagínate, ¿qué sintieron ellos? ¿No? ¿Tú crees que ellos dicen, ¿sabes qué? Si me voy a quemar en el horno de fuego, primero quemado que negarte a ti. Y los aventaban. Ya me imagino ellos paseando, ¿te puedes imaginar? Aquellos se quemaron sin ser echados. Y estos caminando por el fuego. Increíble, hermanos. Forjados por el fuego para el momento más excelente de todo el mundo. Dice, no te quemarás, dice, ni la llama arderá, ¿qué? En ti. Ese es el tipo de Dios que tenemos.
Amén.
Así que no me salgas con que, I can't do it no more, brother. No me salgas con que, no, I need you to stand up. I need you to be a man, and I need you to stand up, and I want you not to kneel. ¿Sabes por qué? Porque en el mundo hay mucha gente que se dobla las rodillas. Así tenemos gente que dobla las rodillas. Y no solamente jóvenes, a veces los hermanos mayores. He conocido en la iglesia, tristemente, hermanos que tienen 60, 70 años, y salen con sus cosas. A los 70 años, digo, con el respeto que me merece la gente mayor, ya te vas a morir. O sea, dice la Biblia, 70, 80 y a lo más son duros los años. O sea, si ya te vas a morir, sostente unos 2 años más. Pero hay gente que ni viendo el final de su vida se doblan por cualquier cosa. No, ustedes tienen que tener la resiliencia total para mantenerse de pie cuando se tienen que mantener de pie. Eso solamente lo hace la gente que tiene convicción, humildad y resiliencia. Amén. Dice el himno, si otros vuelven, ¿yo siempre qué? Yo siempre sigo. No, se trata de que con la Biblia y con Dios hay que verdaderamente mostrar el poder, el carácter de lo que estamos hechos. Cualquiera dobla sus rodillas. Eran miles los que doblan sus rodillas. Pero muy pocos se mantienen. Cualquiera, por cualquier cosa, dobla sus rodillas. Aún Elías está llorando en el Sinaí y dice, Señor, solo yo he quedado. Fíjate, Elías decía, ya todos doblaron sus rodillas. Dice Dios, no. No eres el único que ha quedado. Dice, yo tengo 7,000 reservados todavía acá. Créelo, joven, escucha lo que te voy a decir. ¿Okay? La iglesia está sufriendo momentos muy duros. Acabo de finalizar un libro que se titula La Iglesia de Cristo Actual. Hablo de la Iglesia de Cristo en China, en Asia, en el Medio Oriente, en África, en Europa y en Latinoamérica. La Iglesia de Cristo está sufriendo mucho. Las iglesias, mientras en algunos lugares están floreciendo, no están floreciendo al nivel que eran hace solamente 100 años. La iglesia está sufriendo mucho. La identidad de la iglesia está sufriendo mucho. La gente no sabe diferenciar lo que es iglesia de Cristo y lo que es una denominación. Hablo de los miembros. La iglesia de Cristo está sufriendo mucho. Les decía yo a los hermanos que cuando estaba yo en Israel, la única iglesia de Cristo en todo Israel, le digo al hermano de allá, hermano, ¿qué podemos hacer por ustedes? Dice el hermano, ora. No es posible que nosotros en esta tierra hayamos proveído en todo lo que ustedes creen y que nosotros nos estemos muriendo aquí. El hermano le acaba de dar un paro cardíaco en el mes de marzo o abril. ¿Sabes qué pasa si el hermano se muere? Ya el país no da visas religiosas para predicar. Y no puedes predicar si no tienes visa religiosa. Te encarcelan. La iglesia está sufriendo muchísimo. Así que no le estoy hablando a todos. Solamente le hablo a 4. Fíjate, de 4 estados de la nación, solamente necesitamos 4 hombres o mujeres que tengan la resiliencia total mientras que el mundo se está doblando de rodillas, permanezcan de pie y muestren la gloria del Señor. El mundo está sufriendo. La mayoría de las iglesias de Cristo de Europa no son iglesias de Cristo de miembros de Europa. La mayoría de las iglesias de Cristo de Europa son iglesias de Cristo de inmigrantes a Europa. Y eso es lo que está pasando con esta nación. Es un fenómeno nuevo. La mayoría de las iglesias de Cristo del norte de Estados Unidos no son iglesias de Cristo del norte de Estados Unidos. Son iglesias de Cristo de inmigrantes. ¿O no es cierto, hermanos? A ver, levanta la mano quien es de Guatemala. Ahí está. ¿Sí ves? ¿Sí ves cómo estamos sufriendo? ¿Pero qué pasaría si no hubiese hombres con resiliencia? Y nos preocupan los jóvenes. Porque tú sabes que los hermanos anglosajones, sus hijos ya no están en las bancas. Sus nietos ya no van a la iglesia. Se van muriendo y tienen que vender las propiedades porque no saben a quién dárselas. Es preocupante la situación de la iglesia de Cristo en forma global. ¿Sabes tú que en la China se reúnen en forma subterránea por la persecución que hay en la China en el año 2018-2019. ¿Sabes tú que los hermanos no pueden cantar ni a voces ni en alto porque están preocupados por lo que les van a hacer? ¿Sabes tú que en Egipto mataron apenas a un hermano porque se convirtió del Islam al cristianismo y su propia hermana lo envenenó? ¿Sabes tú que al hermano predicador de Israel, que era también musulmán cuando se convirtió, vivió bajo de un puente por varios meses? Porque en el Islam, cuando tú te conviertes a otra religión, te excomulgan totalmente de toda la familia. Así que por favor, muchachos, tenemos que armarnos de valor y necesitamos hombres y mujeres que no doblen sus rodillas. Gente que esté dispuesta a mostrar el más alto sabor del carácter que se tiene en lo más dentro de un ser humano. Y gente que cualquier agua caliente, cualquier fuego, no los doble. Porque de esos hay muchos. Necesitamos gente con resiliencia, que tenga la capacidad de mantenerse de pie cuando todos los demás están arrodillados. So please do not kneel. Nos queda más que orar por la iglesia del Señor hasta el momento que Cristo vuelva otra vez, porque es alarmante, hermanos, la situación actual de la iglesia. En Turquía no hay iglesia. Le decía a los hermanos de la China, hermano, ¿cuánto cuesta el autobús para ir a Corea del Norte? Y dice, en la momento, ¿tantos? Digo, ¿qué? Pero viaje redondo. Dice, no, nomás de ida. Digo, no es que yo quiero ir y venir. Dice, no, no, tú no entiendes. Si tú entras ahí, ya no sales. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Jóvenes, necesitamos que tengan la resiliencia total para enfrentarse a Dios. Y ese es el mensaje de Dios que les traigo. Do not kneel. Do not bend. Do not lay down your arms. I need to stand up. And I need you to be a man. Porque las cosas de Dios son serias. Y necesitamos hombres y mujeres que sean forjados por fuego. Tal vez tú nos visitas y quieras ser parte del pueblo de Dios. Yo te quiero invitar a que vengas a Cristo Jesús el día de hoy. Yo asumo que, habiendo una multitud tan grande esta tarde, que debe de haber jóvenes entre ustedes que no son bautizados. ¿Sabes que pasar requiere convicción, humildad y resiliencia? Porque los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. El cielo no se ofrece en la tierra, se ofrece en la eternidad. Pero créelo, se requiere mucho carácter, mucho poder de voluntad para pasar al frente. Es un proceso sencillo, pero que se requiere mucho. Vamos a cantar un himno de invitación y quiero invitarte. Si tú quieres, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que seas usted? Dice la escritura que el Juan el Bautista dice que serían bautizados en agua y en fuego. ¿De qué te interesante? O sea, que un horno de fuego. ¿Por qué no te forjas en Cristo? ¿Por qué no vienes a Cristo el día de hoy? Te quiero invitar, vamos a poner de pie y quiero que cantemos un himno de invitación.
Yeah. Dios está, las lágrimas, el mismo serás, no importa dónde estés.
Que tu espíritu me guíe sin fronteras, allá de las barreras, tú me llenas como se llama el
isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.